Shalom, nuevamente, queridos hermanos y amigos. Vamos a considerar en este día de hoy una parte de la Torá, ¿verdad? De los primeros cinco libros de Moisés, que son lo que se llaman la Torá. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 23. Entonces, este capítulo es sumamente importante porque, pues, trata de unos temas muy, muy importantes entre nosotros. De hecho, estudiamos todos los años, estudiamos de esto, todos los años celebramos las fiestas de Yahweh, ¿verdad? Y este es el capítulo principal con relación a las fiestas de Yahweh. Aquí hay otros pasajes, Deuteronomio y demás, pero este es el principal. El libro de Levítico, yo les decía antes, que es un libro que fue escrito principalmente para los sacerdotes y levitas. Su propio nombre en griego lo dice, el Levítico. Quiere decir que se relaciona con los levitas, básicamente. Y por eso he dicho varias veces que no todas las leyes que se enuncian en el libro de Levítico nos aplican a nosotros, ¿verdad? No todas. ¿Por qué? Porque no somos levitas ni somos sacerdotes. O por lo menos no somos sacerdotes levíticos, ¿no? Según el sistema levítico. Pero hay algunas leyes en Levítico, en el libro de Levítico, que sí nos aplica a nosotros, aplica a todo Israel. Por ejemplo, el capítulo 11 es uno de esos, el que habla de la verdad de las carnes, de los animales inmundos que no se deben comer y los animales limpios que se pueden comer, etcétera. Eso aplica a todos. Y hay otras cosas más que aplican a todos, pero una de las principales es esta. El capítulo 23 aplica a todos los hijos de Israel. Entonces, los rabinos tienen muchos comentarios sobre este capítulo, tal vez demasiado, ¿verdad? Por lo tanto, no voy a detenerme mucho en leer comentarios, excepto algunos pequeños fragmentos, especialmente porque este es un capítulo que se ha leído y releído montones de veces entre nosotros y se ha analizado, ¿verdad? Bueno, dice así, capítulo 23, verso 1, y habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles. Aquí ya ahí tengo que interrumpir. Porque fíjense que en otros pasajes, casi todos por lo menos la mayoría de los pasajes, los capítulos de este libro de Levítico, empiezan diciendo: habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan? Habla a los hijos de Aarón. Otros dicen, háblale a Aarón, etcétera. Y esas son instrucciones particularmente para los sacerdotes y levitas. Pero aquí no dice así. Aquí dice, habla a los hijos de Israel. Bene Israel, dice en hebreo. Eso quiere decir que entonces este capítulo, estas leyes, estos reglamentos aquí, aplican a todas las tribus de Israel. Habla a los hijos de Israel y diles, esos son los plazos señalados por Yahweh, los que habréis de proclamar días de sagrada convocación, estos son mis plazos señalados. Esa frase, plazos señalados, es en hebreo una sola palabra, moedim o moadim, según sea el caso, ¿no? Moadim, más bien. Moed es en singular, moed, pero en plural es moadim. Y esa sola palabrita significa unas cuantas cosas, ¿verdad? Algunos han traducido como fiestas o fiestas sagradas, otros lo han traducido como citas, hay unas versiones que lo traducen siempre como las citas, otros traducen citas sagradas, y aquí el rabino Mordejai lo traduce plazos señalados. Estos son entonces mis moadim, mis tiempos señalados. ¿Okay? Quiere decir que todo lo que va de ahí en adelante son fiestas sagradas o tiempos señalados. Ocasiones especiales que el Padre ha establecido ¿para quién? Para Israel, para todo el pueblo de Israel. Y qué interesante que empieza con el mandamiento del Shabbat, que ya se había dado, ¿verdad? En Éxodo 20 ya se había dado ese mandamiento, pero entonces aquí se repite y se incluye entre los Moadim, entre los tiempos señalados de Yahweh. Verso 3. Durante 6 días se habrá de hacer trabajo, pero en el día séptimo, Shabbat, día de reposo, convocación sagrada, ningún trabajo habréis de hacer. Shabbat es para Yahweh en todas vuestras moradas. Qué lindo. Ok. Fíjense que aquí lo llama Shabbat, día de reposo, como que es una repetición, ¿verdad? Shabbat, día de reposo. Es que en hebreo dice Shabbat, Shabbatón. Eso es el sábado semanal. Es un Shabbat, Shabbatón. Quiere decir un Shabbat. No sé, hay varias maneras de traducir eso. Aquí lo traduce Shabbat, día de reposo. Otros pudieran traducirlo Shabbat Magno, ¿verdad? Un gran Shabbat, un Shabbat supremo. Pudiera traducirse de varias maneras. Pero Lavín dice un Shabbat de completo reposo. Ahí está. Y al final dice, Shabbat es para Yahweh en todas vuestras moradas. Lavín dice en todos sus establecimientos. Porque la palabra establecimientos es un poquito más, digamos, más exactas, porque en el hebreo lo que dice es Moshtehem. Viene de Moshav, ¿ok? La palabra Moshav significa asentamiento, establecimiento, más que morada. Pero también se puede traducir morada. Pero lo interesante es esto, Shabbat es para Yahweh en todas vuestras moradas. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que donde quiera que usted viva, usted está llamado a observar el Shabbat, si usted es israelita, ¿verdad? O sea, que este mandamiento no depende de que uno vive en la tierra de Israel, no depende de que uno vive en Jerusalén, no, depende, digo, no depende de eso, de ninguna región, sino que es en todas vuestras moradas, eso quiere decir donde quiera que usted viva. Entonces, después de enunciar el Shabbat como la primera de el primero de los días señalados de los Moadim, lo que pasa es que este es un Moed semanal. Esa es la diferencia. Por eso ahora como que empieza otra vez en el verso 4. Como que empieza otra vez, ¿verdad? Como que da un poco de reversa para empezar, pero es para hacer esa diferencia especial, que el primer moed, que es el Shabbat, es un moed semanal, o sea, es un día sagrado, pero cada semana se repite. Mientras que de ahí en adelante, del verso 4 en adelante, son moadim anuales, ¿ok? Todos son anuales, se hacen una sola vez al año, cada uno de ellos, ¿no? Verso 4. Estos son los plazos señalados, otra vez lo llama así, los plazos señalados por Yahweh en este caso, o los plazos señalados de Yahweh, días de convocaciones sagradas, los que habréis de proclamar en sus plazos. Ok, aquí está el propósito, se menciona el propósito de estos plazos señalados, ¿verdad? De estos Moadim. Aquí lo llaman Moadei Yahweh, quiere decir los Moadim de Yahweh o los plazos señalados de Yahweh. O sea que no es el hombre quien lo señala, no es Israel. Esto no lo inventó Israel. Esto no lo inventaron los rabinos. Esto no lo inventó el Sanedrín. Esto lo creó, me refiero a esta lista de fiestas sagradas. Las creó Yahweh mismo, nuestro creador, ¿verdad? El Todopoderoso. Por eso dice, estos son los plazos señalados de Yahweh o por Yahweh. ¿Okay? Día de convocaciones sagradas. Días de... Exacto, no como dicen otros, la fiesta de los judíos. No, ninguna de estas fiestas son las fiestas de los judíos. Aunque si se le llama así, es por algún propósito, ¿verdad? En especial que alguien quizás quiera recalcar algún detalle, ¿no? Pero en realidad son las fiestas de Yahweh, no de los judíos, ni de los israelitas, ni de los hebreos, ni de nadie, sino de nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuál es el propósito de estas convocaciones? Bueno, aquí lo dice, verso 4, días de convocaciones sagradas, convocaciones quiere decir que se llama a la gente, al pueblo, a reunirse. En otras palabras, son días de reuniones, días de asambleas, y dice sagradas. ¿Okay? Y dice que habrán de ser proclamadas en sus plazos. O sea, que hay que proclamar esto. Por eso es que entre nosotros se acostumbra, ¿verdad? Decir, por ejemplo, pues, el mes que viene corresponde tal fiesta, en tal fecha. Entonces, vamos a prepararnos para la celebración de esa festividad etcétera. Esa es la proclamación. Entonces, en el día que se reúnen, también se hace una proclamación, ¿no? Este día de hoy es así, 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 significa esto, etcétera. Y se toca la trompeta, se toca el shofar y todo eso. Eso también es parte de la proclamación. Sí, algunos confunden las fiestas de Yahweh con la tradición judía y es porque están entremezcladas. O sea, los rabinos han mezclado algunas de sus tradiciones con las fiestas de Yahweh, ¿eh? Y quizás explicaremos la diferencia entre unas y otras según le vayamos leyendo. Verso 5, está la primera de las anuales, es la primera, verso 5. En el mes primero, en el día 14 del mes, hacia el crepúsculo vespertino, Pesaj es para Yahweh. Es curioso que aquí este rabino traduce, en hebreo dice, un momentito, sí, Benja Arbayim. Esa frase que en el hebreo dice Benja Arbayim, aquí la traduce hacia el crepúsculo vespertino. Me parece que la versión, el Avín, traduce entre las dos tardes, ¿verdad? Entre las dos tardes. Y esa es la. Sí, entre las dos tardes es la traducción literal. Benja Arbayim significa entre las dos tardes. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las dos tardes, habrá una ofrenda de Pesaj a Yahweh. Nosotros entendemos, nosotros los yahwistas entendemos, y al igual que los judíos caraítas, entendemos que Benja Arbayim significa a media tarde. Eso de entre las dos tardes es un, ¿cómo se llama esto? Como un modismo, ¿no? Modismo hebreo. Benja Arbayim literalmente es entre las tardes o entre las dos tardes, pero eso significa media tarde, hermano. Entonces, aquí traduce hacia el crepúsculo vespertino. No está del todo mal la traducción, pero como que la pospone un poco, como que aplaza un poco el sacrificio del cordero. El sacrificio del cordero de Pesaj se realizaba a las 3 de la tarde, hermanos. Okay. Y a las 3, eso es la tradición, o sea, eso es la costumbre, eso lo dice la historia. Y eso se confirma por el hecho de que el Mesías Yahushua murió, ¿a qué hora murió él? ¿Ah? Usando el horario moderno, ¿verdad? Usando el sistema moderno, ¿a qué hora diríamos que murió el Mesías? ¿A las 3 de la tarde? Claro, a las 3 de la tarde, que es la hora novena, me parece que dice, ¿verdad? En el registro del Evangelio. Por lo tanto, es la hora nona, sí, que es lo mismo que novena. Por lo tanto, basado en ese dato histórico de la muerte del Mesías a las 3 de la tarde, nos confirma nuestra creencia y nuestra enseñanza de que Benja Arbayim significa las 3 de la tarde, hermanos. Bueno, no tanto como las 3 de la tarde, significa a media tarde, ya, media tarde. ¿Y cuál es? Y cuando uno dice media tarde, ¿a qué se refiere? Pues a eso mismo, a las 3 de la tarde, más o menos, ¿no? 2, 2 y media, 3, 4, por ahí. Eso es media tarde. Así que dice que en el día 14, recalco esto porque algunos dicen que no, que era el día 13 por la noche que se celebraba el Pesaj. Eso no tiene ningún sentido, hermanos. Los caraítas también dicen lo mismo que decimos nosotros. Eso no tiene ningún sentido. Porque era, dicen, el día 14 a media tarde. ¿Eh? Y para usted celebrar Pesaj el día 13 por la noche, como hacen algunos, tendría que sacrificar el cordero al día 13 a las 3 de la tarde, o a media tarde, ¿verdad? Pero no, aquí dice el día 14 del mes, hacia el crepúsculo vespertino. O sea, a media tarde, o sea, a las 3 de la tarde. A esa hora era que se sacrificaba el cordero. El cordero pascual o se empezaba a sacrificar. Cuando eran muchos, podían agarrarle la noche, ¿verdad? Haciendo los sacrificios de Pesaj, pero a esa hora empezaba. Verso 6. No vamos a explicar todo, muchos detalles de aquí, ¿saben? Porque esos detalles, esos estudios, esos análisis los vamos a dejar para los días de esas celebraciones, ¿ok? Cuando estemos celebrando el Pesaj este año, entonces vamos a estar analizando eso en detalle. Hoy vamos a hacer un resumen más bien. Verso 6. Pero el día 15 de este mes, festividad es de los ácimos para Yahweh. siete días panes ázimos habréis de comer. Ahí está. Algunos me han preguntado, pero hermano, ¿por qué tenemos que comer pan sin levadura? Pan ácimo quiere decir pan sin levadura, ¿verdad? Bueno, hermano, la respuesta es bien sencilla. ¿Por qué tenemos que comer pan sin levadura? Porque lo dice nuestro padre, porque lo manda el jefe, porque lo dijo el rey. Ya, eso es suficiente, hermanos. Pudiéramos dar una serie de explicaciones. Pudiéramos dar unas explicaciones de qué significa la levadura y todas esas cuestiones. Eso lo vamos a hacer cuando llegue esa fiesta. Pero hoy yo lo que quiero decir es esto. ¿Por qué tenemos que comer pan sin levadura durante esos 7 días? Porque lo dijo Yahweh. Punto. Ya. No necesitamos ninguna otra explicación. ¿Ok? Y lo hacemos con amor y lo hacemos con dedicación, ¿verdad? Y lo hacemos porque lo dijo papá. Porque lo dijo nuestro padre. Verso 7. En el día primero, o sea, hablando ahora de la fiesta esta de los 7 días. En el día primero, convocación sagrada habrá para vosotros. ¿Ok? O sea, el día 15, en otras palabras, de Aviv o de Nisan, es una convocación sagrada. Hay que reunirse ese día. Para vosotros, dice, ninguna obra de trabajo habréis de hacer. Y ofreceréis sacrificios ante Yahweh 7 días. Eso sí, esa parte no aplica a nosotros. Y ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Porque esos sacrificios solamente se podían ofrecer en el templo. Entonces, si no se ofrece sacrificio, ¿no se puede guardar la fiesta? No, hermanos, nada que ver. La fiesta es una cosa y los sacrificios que se hacían en la fiesta es otra cosa. ¿Eh? Podemos celebrar, los judíos siempre han celebrado las fiestas, todas estas fiestas, aún estando en la dispersión, en la diáspora. ¿Verdad? En todas las naciones donde han sido dispersados los judíos, ellos siguen observando las fiestas, pero no ofrecen los sacrificios, porque los sacrificios no se pueden ofrecer si no es en el templo de Jerusalén. Verso 8, y ofreceréis sacrificio ante Yahweh 7 días. En el día séptimo habrá convocación sagrada, ninguna obra de trabajo habréis de hacer. O sea que la fiesta de los panes sin levadura tiene 2 días sagrados, 2 Shabbatot. 2 días de reposo anuales, ¿okay? Que son el primer día, que es el día 15, ¿ah? Y el séptimo día de ese periodo, no el séptimo día de la semana, en el día séptimo de ese periodo, del 15 en adelante, entonces es una convocación sagrada, otra vez, un día de reposo, ¿verdad? Que no se puede trabajar. Ahora, no se puede trabajar, pero hay otras tareas que se pueden hacer, eso se va a explicar también en detalle, ¿verdad? Cuando llegue la festividad, ciertas cosas que se pueden hacer, como cocinar, comprar, etc. Verso 9. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, otra vez, es para todo el pueblo, y diles, cuando vengáis a la tierra, o cuando entréis a la tierra, ¿verdad? La palabra que se traduce venir o entrar es la misma, ¿okay? Lo mismo. Es la palabra va, ¿okay? O bo, según sea el caso. Cuando vengáis a la tierra, la que yo os doy a vosotros, quiere decir que lo que se va a decir ahora, hermanos, aplica solamente en la tierra de Israel. Ah, esto es importante entenderlo. Lo que se va a decir ahora, del verso 10 en adelante, por un par de versos, aplica a la tierra de Israel. Cuando lleguéis a la tierra, la que yo os doy a vosotros, y seguéis su mies, habréis de traer el homer, la primicia de vuestra cosecha al cohen, o sea, al sacerdote. ¿Okay? Me será, verso 11, me será el homer ante Yahweh para vuestro agrado. Al día siguiente de la festividad, esta es una traducción incorrecta, pero vamos a leerla primero. Al día siguiente de la festividad lo habrá de mecer el cohen. Vamos a detenernos ahí porque esa traducción judía, esta es una traducción judía, ¿sabe? La que estoy haciendo, digo la que estoy leyendo, del rabino Mordejai. Y él traduce al día siguiente de la festividad, dando la impresión de que se refiere al día 15. Pero es que en hebreo no dice eso. En hebreo dice al día siguiente del Shabbat. Y el Shabbat Es el séptimo día de la semana. En ningún momento se le llama aquí en este pasaje al día 15 un Shabbat. Aunque dice que no se debe trabajar, pero eso es otra cosa. Eso no quiere decir que sea un Shabbat. No se le llama Shabbat, por lo menos. Aunque pudiéramos aplicarle el concepto por extensión, eso se llama por extensión, es que se le aplica el concepto de que es un Shabbat, pero no se le llama Shabbat en la Biblia. Okay. Aquí lo que dice el texto hebreo es: al día siguiente del Shabbat lo habrá de mecer el Cohen, y el Shabbat es el séptimo día de la semana. Verso 12: y ofreceréis en el día de mecer vosotros el Homer, un cordero sin defecto primal para el holocausto ante Yahweh, y su oblación, 2 décimos de efa de harina de flor amasado con aceite, sacrificio ante Yahweh de aroma grato, y su libación de vino, un cuarto de hin. Quiero detenerme ahí para que no se, por casualidad, ¿verdad?, nadie confunda lo que es una libación con beber el vino, ¿verdad? No es que tenemos nada contra beber vino, al contrario, la escritura muestra que el vino es una bendición para los hijos de Yahweh. Pero una libación es otra cosa, hermanos. No es que el sacerdote se bebía ese vino, el sacerdote derramaba ese vino en el altar, ¿ok? Eso es lo que se llama una libación, lo derramaba junto con la ofrenda, ¿no? Y hay varias ofrendas en que se hacía libación. Verso 14: pero ni pan, ni harina tostada, ni grano tostado habréis de comer hasta la plenitud de este día, hasta traer vosotros la ofrenda ante vuestro Elohim, ley perpetua para vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Quiere decir, hermanos, que este mandato hasta el verso 14 tiene que ver con la entrada de Israel a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. ¿Okay? Otra cosa, hermanos, que esto aplica, aún en la tierra de Israel no aplicaba a todo el mundo. ¿Por qué? A ver, por lo menos lo de la ofrenda y eso, eso se refiere al sacerdote. ¿Okay? Pero en términos generales, algunas de estas leyes que vamos a leer hoy aplican a personas que tenían sembrados. Exacto, tenía que esperar que los campos espigaran, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se refiere a personas que sembraban, que tenían sembrados de trigo, de cebada y otras cosas, ¿verdad? Pero en este caso particular del Homer, pues era un asunto que tenía que hacer el sacerdote. Verso 15: y habréis de contar vosotros desde el día siguiente de la festividad. Otra vez traduce mal el rabino, con el perdón de nuestro querido rabino Mordejai. El hebreo no dice festividad. Festividad en hebreo es Hag. Hag, Jag. Hag. Es festividad en hebreo. Pero aquí no dice Hag, aquí dice Shabbat. Entonces dice: al día siguiente del Shabbat, desde el día en que hayáis traído el Homer para mecerlo, 7 semanas completas habrán de ser, hasta el día siguiente de la séptima semana. Otra vez está mal traducido, porque en ningún momento dice semana aquí en este verso. Semana en hebreo es Shavua en singular y Shavuot en plural. Pero aquí dice 7 Shabbatot. El verso 15 al final dice 7 Shabbatot completos habrán de ser. Y 16 dice: hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, no de la séptima Shavua, no aparece la palabra Shavua aquí en todo esto. ¿Ok? Es el séptimo Shabbat, por lo tanto hay que contar 7 Shabbatot, 7 sábados. Y tal exactamente como lo hacemos nosotros y como lo hacen también los caraítas. Quiere decir que en la versión Vin de la antigua, ¿verdad?, que es la que te están citando ahí y es la que está ¿cómo se llama?, en Eastward, dice semanas y está mal traducido también. En la versión Vin revisada dice sábado ahora, Shabbatot más bien. Okay. No sé si es en la, no recuerdo si en la versión impresa dice ya Shabbatot, o es en la segunda edición, eso sí estoy seguro, en la segunda edición va a decir Shabbatot, en este caso, ¿verdad? En este verso, porque se refiere a sábados semanales, ¿no? No a semanas completas. ¿Okay? Y la importancia de esto, de esta parte, es cómo determinar cuándo cae la fiesta siguiente, que se va a mencionar ahora. La importancia de estos versos que estamos ahora, en los que estamos ahora, es cómo determinar cuándo cae la fiesta de las semanas, ¿verdad? Shavuot. Y está ahí, el verso 15 y 16 lo dice, ¿no? Habré de contar vosotros desde el día siguiente al Shabbat, o sea, al Shabbat en el que se ofreció el Omer, ¿okay? Desde el día en que hayáis traído el Omer para mecerlo, 7 Shabbatot completos habrán de ser. Hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, habréis de contar 50 días y ofreceréis una ofrenda nueva ante Yahweh. Y en Josué 5, 10 y 11 se demuestra que nuestra, ¿verdad? Nuestra manera de contar es la correcta. Y hay otros pasajes como Mateo 22, 23 y 24, ¿verdad? Y Lucas 24, 1. Bueno, eso se va a analizar en otra ocasión, ¿verdad? Hay muchos pasajes que podemos analizar junto con estos para mostrar que la interpretación caraíta es la correcta y es la que nosotros seguimos. Verso 17. Desde vuestras moradas habréis de traer el pan para mecerlo, 2 de 2 décimos de efa de harina, de flor habrán de ser, panes leudos, cocidos, primicias ante Yahweh. Y ofreceréis junto al pan 7 corderos sin defectos, primales, y un novillo y 2 carneros. Fíjense que esto es para los sacerdotes, ¿sabes? No es que todos los israelitas tenían que ofrecer 7 corderos, ¿okay? Sino que esto se hacía por los sacerdotes para todo el pueblo. Serán holocausto ante Yahweh junto a sus oblaciones y libaciones, que serán sacrificios de aroma grato ante Yahweh. Verso 19. Y ofreceréis un macho cabrío como sacrificio hatat, o sea, el sacrificio expiatorio, y 2 corderos primales para sacrificios shelamim, o sea, sacrificios de paces o de paz. Y habrá de mecer el cohen a ellos junto al pan de las primicias, los elevará ante Yahweh. A los 2 corderos consagrados serán ante Yahweh para el cohen, para el sacerdote. Verso 21. Y proclamaréis en la plenitud de este día convocación sagrada. Ya caemos aquí en la fiesta de las semanas, ¿verdad? Esa es la convocación sagrada después de los 50 días. Convocación sagrada habrá de ser para vosotros. Ninguna obra de trabajo habréis de hacer. Ley perpetua en todas vuestras moradas para vuestras generaciones. Interesante. Quiere decir que esto no son leyes, hermanos, que habrían de pasar, ¿verdad? Los detalles sí habrían de variar con el tiempo. Por ejemplo, los detalles en cuanto a las ofrendas que se presentaban. Antes se ofrecían animalitos y hoy día celebramos las mismas fiestas, pero en vez de los becerros y animales, otros animales que se ofrecían, nosotros ofrecemos, presentamos las ofrendas de nuestros labios, como dice el profeta. Pero la motivación de la fiesta es la misma. Verso 22. Y cuando seguéis la cosecha de vuestra tierra, no habrás de concluir de segar el rincón de tu campo, ni habrás de espigar en tu cosecha. Para el pobre y para el extranjero los habrás de dejar. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Hermanos, ¿a quién aplica este mandamiento? A ver, otra vez ejercitando lo que hemos estudiado y hemos dicho tantas veces. Todo esto es para Israel. Ya lo dijimos al principio, ¿verdad? Dice, habla a los hijos de Israel. Tienen que hacer esto y esto y esto. Todo esto es para los hijos de Israel. Pero dentro de los hijos de Israel, esto no aplica a todo el mundo tampoco. Sí, Patricia lo dijo ya. Bueno, Domingo también lo tiene bien. A los que están en la tierra de Israel. Pero dentro de los que están en la tierra de Israel, tampoco aplica a todos. Claro, como dice también Manuel Juan, para los que sembraban o los que tenían sembrados. Por supuesto, no a los levitas. Esto aplica a todo el pueblo de Israel si tenían sembrados. No sé si lo captan claramente. Vamos a leerlo otra vez. Dice: y cuando ceguéis la cosecha de vuestra tierra. Entonces, hermano Juan tiene un sembrado, hermano Pedro, hermano Roberto, hermano, etcétera, ¿tienen un predio de tierra que ellos siembran? No, pues entonces eso no aplica a ellos. Es para los agricultores, los terratenientes. ¿Dónde es que caemos nosotros aquí, los que no tenemos, los que no somos terratenientes? ¿Dónde caemos en este verso? Vamos a ubicarnos en el verso 22, hermanos. Vamos a vivir la Torá ahora, mejor dicho, aplicar la Torá ahora. Mire, cuando ceguéis la cosecha de vuestra tierra, esos son los terratenientes. ¿Ok? No habrás de concluir de segar el rincón de tu campo. O sea, quiere decir, no cosecharás todo tu campo de una vez, ni habrás de espigar en tu cosecha. Para el pobre, ahí estamos nosotros. Y para el extranjero, ahí estamos algunos de nosotros, los habrás de dejar. Ahí está, hermano, lo que quiero recalcar es esto. Esta ley en particular, verso 22, era aplicable solamente a los israelitas pudientes, a los israelitas terratenientes que tenían tierras, ¿verdad? Si usted tenía alrededor de su casita una huertecita, donde sembraba cositas ahí para comer, eso no tiene nada que ver con este mandamiento, hermano. ¿Ok? Estamos claros. Este era un mandamiento para los agricultores, terratenientes, más terratenientes que agricultores, porque cualquiera que siembre, ¿verdad? Algo es un agricultor, más o menos, ¿verdad? Pero terratenientes, los que tienen grandes tierras para sembrar, esos tenían la obligación de no cosechar todo el producto de su cosecha. Eso es lo que está diciendo aquí. Vamos a decirlo otra vez, pero resumiendo. Cuando ustedes, los terratenientes, siembren sus campos y cosechen su tierra, no deben cosechar todo el producto de su campo, sino que tienen que dejar una parte para los pobres. Eso es lo que está enseñando aquí. Y para los extranjeros, ¿verdad? Que estarán ahí con ustedes. La historia de Ruth es un ejemplo vívido de esto. Ruth y Noemí eran pobres, ¿verdad? A ellos no le aplicaba este mandamiento para nada. A vos sí le aplicaba. Vos era un hombre rico que tenía unos grandes campos, tenía esclavos, digo, esclavos no, bueno, también en aquellos tiempos había siervos, pero y tenía empleados, tenía agricultores que trabajaban para él. Él era el dueño de ese campo, a él era que le aplicaba esto. Y entonces, por eso él le dijo a su gente, ¿se acuerdan? El que no ha leído la historia de Ruth, léala otra vez, o léala. Le dice a sus trabajadores, no cosechen todo, dejen por ahí una, ¿cómo se dice? Unas espigas sin cosechar para que Ruth las recoja, ¿eh? Porque Ruth era la pobre en ese momento. Y así es la ley, hermanos, de la Torá. Eso es una ley súper misericordiosa. ¿Quiénes eran los encargados de ayudar a los pobres en aquellos tiempos antiguos? No era el gobierno, eran los ricos. ¿Qué diferencia, hermanos? Si fuera así ahora. Si fuera así ahora. Ahora no es así. Bueno, pero estamos en otros tiempos. Verso 23. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel. Otra vez recalco. Esto no es para los gentiles. Esto es para los hijos de Israel. Claro, hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Todos los gentiles que entren al pacto de Yahweh, a la alianza de Yahweh, vienen a ser israelitas. Y entonces esto aplica a ellos también. Pero lo que pasa es que una vez, por ejemplo, nosotros entramos a Israel a través del Mashiach, ¿verdad? Pues entonces ya no somos gentiles, pero éramos gentiles. Y entonces ahora nos aplican estas leyes, las que aplican a todo el pueblo, ¿verdad? Pero esta ley, por ejemplo, de los terratenientes, no me aplican a mí. No le aplican a usted, creo yo, a la mayoría de ustedes por lo menos, porque no somos terratenientes. Es más, incluso no nos aplican a todos nosotros los que vivimos acá en el occidente, porque no vivimos en Israel. Y todas estas leyes relativas a la agricultura, grábense esto, hermanos, todas estas leyes relativas a la agricultura tienen vigencia solamente en la tierra de Israel. Habla a los hijos de Israel diciendo, verso 24, en el mes séptimo, en el primer día del mes, será para vosotros día de reposo, día de toque de shofar, recordatorio, convocación sagrada. Ok, aquí lo llama también Shabatón. A este sí se le llama Shabatón. Shabatón, ese es el primer día del séptimo mes, que se llama Tishri, ¿verdad? En tiempos más modernos se llama Tishri o Tishri. Ese es el mes que más o menos corresponde con septiembre, octubre, por ahí. El primer día es un Shabatón, ahí lo dice en hebreo así, Shabatón. Quiere decir que es un día de reposo. Aquí lo tradujo bien el rabino. Será día de reposo para vosotros. Día de toque de shofar. Ajá. O sea, el día de las trompetas también dicen, ¿no? O sea, se traduce en otras versiones. Y luego dice recordatorio. Zichrón. Shabatón Zichrón. Eso es un modismo hebreo un poco difícil de traducir. Shabatón Zichrón es una frase. Van juntas esas palabras. Shabatón Zichrón significa, pues, un sábado grande que es un memorial. Shabatón Zichrón quiere decir un Shabbat que es memorial. Un Shabatón. Por eso aquí lo traduce recordatorio. Día de reposo, recordatorio. Y también lo llama convocación sagrada. De hecho, a este día, hermanos, en el judaísmo se le dan tres nombres. Se le llama Yom Teruah, que es el día de clamor o día de trompeta. Se le llama Yom Hazikaron, que es día de conmemoración. Y se le llama también Yom Hadin, que significa día de juicio. Y este día llama la atención al hecho de que en la Torá no figura el nombre de Rosh Hashanah. Aquí está. Los judíos de hoy día le llaman Rosh Hashanah a ese primer día del séptimo mes, ¿verdad? Pero eso es un nombre que ¿cómo decir? Para no ofender a nadie, ¿verdad? Le añadieron, vamos a decir, los rabinos posteriores. Pero la Torá no le llama Rosh Hashanah a este día, a ese día primero del séptimo mes. Lo llama Yom Teruah, que es el día de las trompetas, o día de aclamación, ¿verdad? No tiene nada que ver con Año Nuevo. Ahora, si los hermanos judíos decidieron celebrar, ¿verdad?, un día de Año Nuevo en esa fecha, Año Nuevo agrícola, Año Nuevo civil, pues está bien, ¿no? No es que esté mal eso, ¿verdad? Pero no es lo que manda la Torá. El Año Nuevo que manda la Torá, el día del Año Nuevo es el primer día de Aviv o Nisan. Aunque la Torá no manda a celebrarlo, pero uno lo puede celebrar si quiere, porque uno, ¿verdad? Ya es una costumbre. Celebrar o no celebrar depende de la costumbre de las personas. Me refiero al Año Nuevo, no a otras cosas de la Torá. Ok, seguimos entonces. Verso 25. Ninguna obra de trabajo habréis de hacer. Estamos en el séptimo mes. Estamos hablando ahora del primer día del séptimo mes. Yom Teruah. Ninguna obra de trabajo habréis de hacer y ofreceréis sacrificio ante Yahweh. Ahí está, dice poco de ese día, ¿verdad? Verso 26 dice: Habló Yahweh a Moshe diciendo: En el décimo día del mes séptimo, en el décimo día del mes séptimo, día de las expiaciones es convocación sagrada, habrá de ser para vosotros, y afligiréis vuestro ser y ofreceréis sacrificio al fuego ante Yahweh. Primer dato curioso que lo llama día de las expiaciones en plural. En hebreo se dice Yom Hakipurim, no dice Yom Hakipur, no dice Yom Kippur, dice Yom Hakipurim, aunque en otros pasajes sí lo llama Yom Kippur, ¿verdad? Pero en este lo llama Yom Hakipurim, quiere decir día de las expiaciones. Y es porque se hacían distintas expiaciones en ese día, ¿verdad? No era una sola expiación, eran expiaciones para todo el pueblo de Israel en este caso. ¿Ok? Vamos a seguir. El verso 26. Bueno, ya leí el 26, el 27, pero quiero comentar que dice ahí, afligiréis vuestro ser, traduce el rabino. En hebreo dice nefesh, traduce ser, él traduce ser la palabra nefesh, y está bien. En hebreo dice vuestras almas, literalmente, pero está bien porque la palabra nefesh no significa alma en el sentido en que lo entienden la gente de hoy día, ¿verdad? La cristiandad, sino que significa el ser completo, el ser total. Pero también en este caso significa, puede significar el apetito. Me pregunta que sobre las ofrendas encendidas, ¿qué es? Bueno, eran ofrendas que se presentaban sobre el altar de los sacrificios al fuego. Eso era ofrenda encendida, quiere decir ofrendas que se quemaban, ¿sí? Que no era para comérselas. Había algunas ofrendas que se las comían los sacerdotes y el oferente mismo podía comer de esa carne, pero había ofrendas que no se comían, sino que se quemaban completamente en el altar. Esas son las ofrendas encendidas. El ayuno es, sí, hermanos, todo lo que sea relativo a las festividades estas que estamos estudiando aplica a nosotros, excepto los sacrificios. ¿Ve? Ya, se dan cuenta, todo lo demás aplica. Por lo tanto, gracias Ariel, porque la palabra nefesh precisamente significa instintos, entre muchas otras cosas que significa. Significa instintos. ¿Ok? Significa, incluso en algunos casos, incluso significa pasiones. Significa ansias. En otros pasajes, incluso significa ansias. Miren qué amplitud de significado tiene la palabra nefesh. En otros pasajes, como en un pasaje de Proverbios, que no recuerdo ahora, significa apetito. ¿Te acuerdas ese pasaje que dice, si cuando te sientas con un, no sé si dice un rey o algo así, ten cuidado, pon cuchillo a tu garganta si tienes mucho apetito? ¿Recuerdas más o menos esa frase? Pues ahí la palabra apetito. Sí, es nefesh. Deseo, sí, un deseo, ansias. Pero es un deseo grande, que más que deseo, es un ansia. Entonces, aquí está. Afligiréis vuestro ser, vuestro apetito, ¿verdad? Vuestros instintos, vuestra, todo lo que significa eso. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esto está hablando de ayunar, ayunar, no comer, pero no solamente ayunar, ¿verdad? Como yo he explicado en otras ocasiones. Afligiréis vuestras almas, quiere decir, vuestras almas, no armas, almas, quiere decir abstenerse durante este día sagradísimo de todo placer sensual. Y cuando digo sensual, oiga bien, no estoy diciendo sexual, aunque placer sexual es uno de los placeres sensuales, pero el comer y beber también es un placer sensual, porque tiene que ver con ser, con las sensaciones. Sensual quiere decir algo sensorial, que tiene que ver con los sentidos, como por ejemplo comer, beber, divertirse, festejar, bailar, tener relación sexual. Todo eso está implicado en esto que estamos diciendo, afligiréis vuestras almas. Y todas esas cosas son las que nos abstenemos de ellas en este día de las expiaciones. ¿Ok? ¿Está claro? Fíjense que en otras ocasiones me han preguntado, ¿y en Shabbat se puede tener sexo en el matrimonio? Y siempre hemos dicho, por supuesto que sí. Pero en el día de Yom Kippur no. ¿Okay? Aquí está claro que hay que abstenerse de todo placer sensorial. Y ahí está incluido el sexo, obviamente. Eso es como un ejercicio, hermanos. Eso es como un día de ayuno. Ustedes saben que hoy incluso los médicos hablan de esto, ¿verdad? Un ayuno puede ser terapéutico. Incluso los médicos naturistas, pues también, ¿cómo es? Recetan o recomiendan el ayuno como un procedimiento terapéutico para purificar el cuerpo, etcétera, etcétera. Desintoxicante, sí. Incluso hay personas que se han aliviado, se han curado o por lo menos aliviado de tumores cancerinos o cancerosos, más bien. Con un ayuno prolongado. Así que eso del ayuno sustentado es una gran idea. Yo lo he practicado y me he mejorado mucho de mis dolencias. mediante eso de ayuno sustentado, o sea, comer una sola cosa, como papa, por ejemplo, con zanahoria, comer eso nada más por semanas o varias semanas. Y eso le ayuda al cuerpo a desintoxicarse, a regenerarse poco a poco, ¿verdad? Por lo tanto, este ayuno de Yom Kippur o de Yom HaKippurim, con mayor razón, es terapéutico y también incluso en el sentido no solamente físico, sino también espiritual, ¿verdad? Verso 28. Ningún trabajo habréis de hacer. Estamos hablando todavía del día de la expiación, que es el día 10 del séptimo mes. Ningún trabajo habréis de hacer por la esencia de este día, ya que día de expiaciones es para expiar por vosotros ante Yahweh, vuestro poderoso. Ahora, miren la importancia de eso en el verso 29. Ya que toda persona que no se afligiere por la esencia de este día será truncada de su pueblo. Válgame. Lavín dice, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día será cortada de su parentela. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca entre su pueblo. Hermano, eso es importante. Por eso, hermanos, yo no sé, yo no puedo juzgar a nadie, ¿verdad? Fuera de mí mismo. Pero ese día, si hay que sacar libre de su trabajo, hermano, planifique con tiempo, tiene que sacar ese día libre, por lo menos ese día libre de su trabajo, y dedicarlo a la oración y al ayuno y a todo lo que hacemos en ese día sagrado. Entonces alguien me pregunta si está prohibido bañarse en ese día. No, hermano, no está prohibido bañarse. La Torá no habla nada de bañarse. Y por el contrario, yo diría que es mejor bañarse porque la Torá, hermano, la Torá manda, la Torá te manda, oiga bien esto, la Torá te manda a que aflijas tu alma, no a que aflijas el alma del que se sienta al lado tuyo en la congregación. Hermano, y si no te bañas ese día, entonces vas a afligir el alma del que está sentado al lado tuyo. ¿Qué les parece? No, la Torá manda a afligir tu alma, no a la del otro. Así que hay que bañarse. Eso no tiene nada que ver. Me refiero a abstenerse de bañarse en un día sagrado. Eso no tiene nada que ver. Al contrario, es el día en que uno debe aparecer más limpio, mejor vestido, más ¿cómo se llama? Incluso perfumado, ¿no? Bañadito y perfumado y todas las cuestiones. Aseado es la palabra, aseado. ¿Se acuerdan el consejo que nos dio Yahoshua? ¿Qué dijo Yahoshua sobre eso? Bueno, sobre cualquier ayuno, pero con mayor razón sobre este. Dice, tú cuando ayunes, lava tu cara. ¿Ah? Él dijo, lave la cara, pero eso no es la cara nada más, es todo el cuerpo. Pero eso es un decir, ¿no? Lávate la cara. Y peínate, y dice, y unge tu cabello. ¿Ok? Así que mira a ver si aplica lo que estamos diciendo, hermanos. Claro que sí. Algunos judíos hacen todo lo contrario, pero no todos. Y nosotros no hacemos lo contrario. Nosotros, al contrario, ese es el día para bañarse mejor, ¿cómo se llama? Perfumarse, si le gusta usar perfume, ¿verdad? Por lo menos que huela a jabón es agradable. Una persona que se sienta al lado de uno y huele a jabón, eso es agradable. Y si huele a perfume, pues también, ¿verdad? O quizá mejor. ¿Ah? Bien vestidito, bien con ropa limpia, ¿ah? Todo limpio. Oh, hermano. ¿Eh? Y así se observa mejor todavía ese sagrado día de ayuno. La Torá lo que nos prohíbe es comer, beber, gozar placeres, ya. Disfrutar de placeres, ¿verdad? Como lo que hemos mencionado ya. Y trabajar, claro, ya leímos esa parte, ¿verdad? Prohíbe trabajar también. Ninguno, verso 31 dice, ningún trabajo habréis de hacer, ley perpetua para vuestras generaciones, en todas vuestras moradas. Shabbat, Shabbatón, otra vez lo llama así, verso 32. Sí, claro, todo lo que sea aseo, como mencionan de lavarse los dientes y todo eso, sí, todo, todo. Todo lo que sea aseo, hermanos. No está prohibido ni en Yom Kippur ni en ningún día. Verso 32. Shabbat, Shabbatón, día de descanso. O sea, Shabbat, día de descanso, es para vosotros. y afligiréis vuestro ser, vuestra alma, en el día noveno del mes al atardecer, de atardecer hasta atardecer reposaréis en vuestro Shabbat. Hermanos, qué lindo está esto. Quiero recalcar ese verso porque hay hermanas que me han, hermanos que me han preguntado, incluso aquí en esta asamblea. Hermanos, dicen, están diciendo por ahí que el sábado empieza de, no es por las viernes de la en noche, de la en la noche que empieza, sino que es el sábado por la mañana. Hermanos, eso es un disparate, eso es un error grave. Todo día comienza, cualquier día que sea, comienza a la puesta del sol. Por ejemplo, si es sábado, pues el viernes a la puesta del sol. El viernes comienza el jueves a la puesta del sol. El domingo comienza el sábado a la puesta del sol. Así es la cosa, hermanos. Y mira, aquí tenemos el ejemplo clarísimo. Dice verso 32. Shabbat, día de descanso, es para vosotros y afligiréis vuestro ser. Dice, en el día noveno del mes, al atardecer, ¿ok? De atardecer hasta atardecer, reposaréis en vuestro Shabbat. No es desde por la mañana hasta la otra mañana. No, es desde la tarde hasta la otra tarde. Desde la puesta del sol, en otras palabras, hasta la otra puesta del sol, el día siguiente. Ese es el Shabbat. Si es semanal, es lo que sea. Si en este caso es anual, pues sí. También desde el día 9 del mes séptimo. Desde el día 9 al ponerse el sol hasta el día 10 al ponerse el sol. ¿Ok? Ese es el día 10. Ahora sí está claro. En otras palabras, está diciendo que esto se va a hacer el día 10, pero es comenzando el 9 a la puesta del sol. Verso 33. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, a los 15 días del mes séptimo, esta festividad de las cabañas. La festividad de las cabañas, 7 días ante Yahweh. Aquí está, caemos allá a la última fiesta, penúltima fiesta, fiesta de las cabañas. Esta es la traducción más correcta, hermanos, de Sukkot. Sé que a algunos hermanos le ha costado trabajo cambiar del nombre fiesta de los tabernáculos a fiesta de las cabañas por influencia del inglés, que en inglés le llaman Feast of Tabernacles, Feast of Tabernacles, llaman en inglés. Pero eso no es un nombre muy correcto, hermanos. En inglés debería llamarse Feast of Booths. Y algunas asambleas en Estados Unidos, algunas, lo llaman así, Feast of Booths, la fiesta de las cabañas. Y este rabino lo traduce muy bien aquí, la festividad de las cabañas, 7 días ante Yahweh. Verso 35. En el primer día habrá convocación sagrada. Ninguna obra de trabajo habréis de hacer. 7 días ofreceréis sacrificio al fuego ante Yahweh. En el día octavo, convocación sagrada será para vosotros. Y ofreceréis sacrificio al fuego ante Yahweh. Día de asamblea habrá de ser. Aquí dice asamblea y con letra, con A mayúscula. Día de asamblea habrá de ser. Ninguna obra de trabajo habréis de hacer. Ese es un día especial que ya hemos explicado en otras ocasiones, ¿no? Que es el día octavo, después de los 7 días de cabañas, el día octavo, ni los mismos judíos explican, ¿verdad?, con certeza qué significa ese día, pero lo dice la Torá y se observa. Y nosotros, los discípulos del Mesías Yahoshua, pues entendemos un poquito más este detalle, porque sabemos que ese representa la fiesta, el día del reino del Padre. ¿Okay? Pero no entramos en detalles ahora, porque eso no es el momento. Vamos a avanzar un poquito más porque se nos acaba el tiempo. 37. Estos son los plazos señalados por Yahweh, los que habréis de proclamar, días de convocaciones sagradas para ofrecer sacrificio al fuego ante Yahweh, holocausto y oblación, sacrificio y libaciones, cada cosa según su día. 38. Amén de los Shabbatot de Yahweh, o sea, aparte o además de los Shabbatot de Yahweh, y además de vuestras ofrendas y de todos vuestros sacrificios votivos, amén de todos vuestros sacrificios voluntarios que habréis de ofrecer ante Yahweh. 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, al recolectar vosotros el producto de la tierra, otra vez para los agricultores, habréis de celebrar sacrificio festivo ante Yahweh. 7 días. En el día primero habrá descanso y en el octavo día habrá descanso. Bueno, aquí no habla de traer, ¿verdad?, producto de la tierra, pero sí se acostumbra entre nosotros, como estos son fiestas conmemorativas, O sea que nosotros celebramos estas festividades, hermanos, pero no podemos celebrarlas con todos los detalles porque no estamos no somos agricultores, por ejemplo. Pero los que pueden, pues, a ver, traen a la asamblea productos de la tierra. Eso se ve bien bonito. Yo he visto en las celebraciones de los Estados Unidos, si es así, traen muchos productos de la tierra, los que pueden, ¿verdad? Y los que no tienen tierra, pues los compran y los traen. Y se ponen allí en un lugar y después que termina la fiesta, entonces se reparten y todo, cada uno se lleva algo de eso, especialmente los que no tienen, ¿verdad? Los que más necesitan, se llevan esos productos para su casa gratuitamente. 40. Y tomaréis vosotros en el primer día fruto del árbol hermoso. Ahí está, las cabañas. Rama de palmeras, rama de árboles frondosos y sauces del río. Y os regocijaréis ante Yahweh vuestro Elohim 7 días. Y habréis de celebrar los sacrificios festivos ante Yahweh 7 días al año. Ley perpetua para vuestras generaciones. En el mes séptimo lo habréis de celebrar. En las cabañas habitaréis 7 días. Todos los nativos de Israel habrán de habitar en las cabañas. A fin de que tengan conocimiento vuestras generaciones que en cabañas yo he hecho habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh vuestro poderoso y proclamó Moshe los plazos de Yahweh, los Moadim de Yahweh a los hijos de Israel. Y ahí termina el capítulo 23 de Levítico. Yo quiero tomar unos segundos para felicitar al hermano Sergio Arce y su familia, ¿verdad? Porque no solamente él, sino su familia, por la manera en que ellos celebran la fiesta de las cabañas modernamente. Yo sé que muchos otros hermanos, aunque quisieran, no pueden hacerlo de la misma manera, ¿verdad? Pero hay otros que, aun pudiendo, no lo hacen, pero es por la falta de costumbre. Pero hermano Sergio Arce ha tenido la bendición y su familia de haber pertenecido a la Iglesia de Dios, a la Iglesia de Dios Unida. Y en esa iglesia sí se celebran las fiestas, todas estas fiestas de Yahweh. Y ellos tienen la costumbre de acampar, de acampar. Y van a acampar, claro, modernamente, pues a veces no se puede hacer cabañas así de ese, un campamento de carpas, literalmente, pero entonces ellos van a un hotel o a un, como se llame, ¿verdad? Algunas cabañas, algún sitio donde hay cabañas y alquilan esas cabañas. Hermanos, eso hacen exactamente las asambleas de Yahweh en Estados Unidos. Todas, bueno, por lo menos casi todas las asambleas de Yahweh en Estados Unidos lo hacen de esa manera. O alquilan unas cabañas, o van a un hotel, o en Estados Unidos van, tienen ciertas facilidades, ¿verdad? Porque ya hay organizaciones bastante grandes de asambleas de Yahweh en Estados Unidos, por ejemplo, en Missouri. Hay dos organizaciones grandes de asambleas de Yahweh. Entonces ellos, cada uno de ellos tiene su campamento propio. Al principio ellos alquilaban un campamento. Y ahí iban los hermanos de casi todos los estados de Estados Unidos a celebrar allí. Esas eran fiestas gloriosas. Son todavía. Ellos financian eso con sus propios diezmos. Claro, para eso guardan sus diezmos, ¿verdad? Algunos incluso hacen un segundo diezmo que van guardando a través del año y eso es para celebrar ahí, comprar todo lo que haga falta, ¿verdad? En esas celebraciones son gloriosas, hermanos. Yo estuve en dos ocasiones, me parece que tres, dos o tres ocasiones con estos hermanos en Estados Unidos, una vez en Michigan y me parece que una o dos veces en Missouri. Y eso es glorioso, eso es indescriptible, hermanos. Se reúnen gente allí de todos los estados. Por lo menos de muchos de los estados se reúnen ahí y gente que se conocen y se vuelven a encontrar. Imagínense la maravilla que son esos grandes encuentros. Y los nuevos, pues, los que no se conocen, pues se conocen ahí. Y bueno, es una gloria. Se pasan 7 días ahí acampando en esos campamentos y se come y se bebe y se hacen actividades de todas clases. Y como hay muchos, ¿verdad? Pues hay muchos músicos, hay grupos musicales y hay solos y dúos y tríos y cantan toda clase de cánticos. Ah, eso es una cosa indescriptible, hermanos, glorioso. Sí, ahí se reúnen las tribus de Yahweh en los Estados Unidos. En otros países donde este movimiento de la Asamblea de Yahweh es más viejo también, más que en el mundo hispano, también hacen igual, como en África, en Inglaterra, en la India, en Filipinas, hay muchas asambleas de Yahweh y hacen eso mismo por allá también. Okay. Ahora, claro, eso no es a lo loco, sí, tiene que ser una cosa ordenada, muy disciplinada, claro que sí. Entonces, ahora, hermano, de este movimiento de las asambleas de Yahweh está empezando, apenas ahora empezando en el mundo latino, en el mundo hispano, en Latinoamérica, ¿eh? Por lo tanto, no tenemos todas esas cosas, ni esas facilidades, ni esas grandes congregaciones, ¿verdad? Porque a veces pues, se requiere mucho dinero viajar en avión de un sitio a otro, y es complicado, es complicado. Pero en los sitios donde se puede, como hace el hermano Sergio Arce, que invita a sus hermanos, a los hermanos aquí de la asamblea que viven en Argentina, se reúnen en algún sitio que ellos alquilan. Y sí, no es cuestión de un picnic, de un pasadía así nada más, ¿no? Son fiestas sagradas. Y se va a ir, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Con vocaciones solemnes. El propósito es estudiar la palabra de Yahweh y compartir con los hermanos y comer y beber también. Y si hay que danzar, se danza también, ¿verdad? Pero celebraciones sagradas, no es el baile mundano del que se acostumbra por ahí, ¿verdad? No es de eso que hablamos, sino de la danza, digamos, hebrea, etcétera. Pero todo en solemnidad. De hecho, yo personalmente no me interesa mucho esa danza, ¿verdad? No digo que esté mal ni nada de eso, pero no me parece necesario el asunto de las danzas. Pero al que le guste lo puede hacer. Hay libertad para eso entre nosotros. Pero lo otro sí. Así que invitamos a los hermanos este año para prepararse, hermanos. No falta mucho. ¿Verdad? Vayan preparándose. Hagan planes. Aunque sea una familia o dos que se puedan reunir juntos en una casa, en su propia casa, si no hay otra cosa, ¿verdad? Y usted se puede reunir con otra familia más. ¿Verdad? Y hagan alguna actividad especial que después de eso después vamos a estar explicando más sobre estos asuntos y dándole otras ideas y demás que se pueden hacer. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la consideración de hoy del capítulo 23 de Levítico. Esperamos que nuestros hermanos nos acompañen otra vez la próxima semana para el estudio del capítulo 24 de Levítico. Así que con esto los despedimos. Hasta la próxima, en el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh. Shalom.